Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio los invita para que se quede con nosotros en estos próximos minutos. Hoy tenemos una invitada en nuestro enlace informativo, se trata de la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Daniela que nos salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida, Daniela, a nuestro espacio.
Muchas gracias por el espacio. Venimos aquí muy contentos para poder hablarles un poquito del Servicio Nacional de Personas Facilitadoras, que es un servicio muy especial en el Poder Judicial y que queremos que todas las personas usuarias pues lo conozcan un poco más.
¿Qué es el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales? Y tal vez se nos cuenta por qué fue que se creó, porque seguro existió alguna necesidad, entonces tal vez si nos contás un poquito de la historia de esto.
Sí, claro. El servicio, nosotros le decimos SNFJ por sus iniciales, para hacerlo un poco más reducido, a veces le decimos solo el servicio. Es un servicio de voluntariado que existe en las comunidades más alejadas, en el cual una persona electa en la comunidad, por la comunidad, no por la institución, sino por las mismas personas de la comunidad, escogen a esta persona para hacer un vínculo entre la institución y esa zona, ¿verdad? Y esas personas, y que colaboran en diferentes funciones, ¿verdad? Que desde mediar conflictos menores hasta asesorar, acompañar, informar, ¿verdad? Una labor muy importante de difusión de derechos y de información general del Poder Judicial e incluso de otras instituciones. En realidad, este servicio no nace espontáneo, de la nada, ¿verdad? Sino nace de una gran preocupación que tiene el Poder Judicial del tema del acceso a la justicia como un derecho humano. La gente pues ve los tribunales, ve las oficinas, pero detrás de eso hay una gran preocupación porque la gente realmente accede a esos servicios. Y nos damos cuenta que hay muchos obstáculos. Desde el tema económico, ¿verdad? Para poder trasladarse, transportarse, o el simple hecho incluso de saber que uno puede llegar, porque hay personas que desconocen sus propios derechos. Entonces, cuando el Poder Judicial analiza esa situación y se da cuenta que no es simplemente poner una oficina en cierto lugar o ofrecer un servicio de pensión alimentaria, no, es que hay que trabajar más en la comunidad, hay que trabajar con las personas. Por eso el servicio también se enmarca en el programa de participación ciudadana, porque es ahí donde nos damos cuenta que las personas tienen diferentes necesidades de información y de acompañamiento. Entonces, para poder responder o poder garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones y especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Aquella persona, ama de casa, que vive muy lejos, que el bus le cuesta a veces 20.000 colones solo para llegar a hacer una consulta a la oficina, nos damos cuenta que entonces hay que establecer otras estrategias.
Y también pienso, Daniel, en las comunidades originarias de nuestro país, que también ellos tienen sus formas de resolver sus conflictos. Me imagino que también eso de alguna forma va a ayudar a que las comunidades también puedan manejar mejor, digamos, todos los problemas que tienen en su comunidad.
Claro, porque hay que partir de un punto central que es el conocimiento, ¿verdad? Conocer tus derechos, conocer tus responsabilidades, ¿verdad? Y o a qué responsabilidades tienen las instituciones. Nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Como ciudadanos y ciudadanas, usualmente. Entonces, el servicio parte de acercarse a las comunidades por medio de esta persona voluntaria que constantemente se está formando con el Poder Judicial y con otras instituciones. Entonces, esta persona se forma, conoce más derechos, de la legalidad, de las leyes, y a su vez transmite esa información a su comunidad. Entonces, personas que tal vez en su momento desconocían del tema agrario, por ejemplo, y están en comunidades donde el tema agrario es importante, pues bueno, cómo esta persona puede llevar esa información y garantizarnos, ¿verdad?, que a partir de ese conocimiento las personas pueden exigir sus derechos, que ya pueden ser por medios judiciales o en algunos casos que no es necesario ir al ámbito judicial, sino quedarse en lo local con esta persona mediando una situación que puede ser, por ejemplo, de vecinos que
sí,
no...
Sí, más bien después te voy a preguntar en cuáles, justamente, claro, en cuáles problemas, en cuáles asuntos legales son los, claro, que pueden intervenir, uh-huh, ellos directamente. Uh-huh. ¿Y cuántas personas facilitadoras se encuentran en este momento y en qué zonas de, sí, Costa, claro, Rica están ubicadas más o menos?
Actualmente tenemos más de 400 personas facilitadoras. Uh-huh. Y distribuidas de forma diversa en las comunidades. Uh-huh. Tal vez aquí necesito aclarar un poco que el servicio se piensa especialmente en las zonas más alejadas. Uh-huh, uh-huh. Entonces se inicia en lo que es la zona norte del país, lo que es Upala, Guatuso, Los Chiles, La Fortuna y San Carlos. Y después se continúa a la zona atlántica, pero lo que es Guásimo, Siquirres y Pocosí. Y de esas comunidades, incluso las más alejadas, ¿verdad? Uh-huh. Se prioriza incluso ni siquiera Pocosí Centro, sino, uh-huh, más bien ir, uh-huh, a Cariari, ¿verdad? Ir, uh-huh, más lejos. Uh-huh. Entonces, estas 400 personas las tenemos distribuidas en lo que nosotros denominamos circuitos judiciales, ¿verdad? Y de ahí diferentes cantones. Actualmente el servicio tiene presencia en lo que es el segundo circuito judicial de Alajuela, que, uh-huh, es este que les digo que es zona norte, uh-huh, ¿verdad? Upala, Los Chiles, Guatuso, La Fortuna y San Carlos. En el segundo de la zona atlántica, que es Siquirres, Guásimo y Pocosí, estamos en toda la provincia de Guanacaste, uh-huh, toda la provincia de Punta Arenas, en la zona sur, desde Pérez Zeledón, Buenos Aires, hasta llegar a corredores, ¿verdad?, a lo que es la frontera. Y tenemos algunas excepciones en el área metropolitana. Bueno, no es tan área metropolitana, en realidad es de la provincia de Heredia. Estamos en Sarapiquí, uh-huh, no en toda la provincia, uh-huh, sino, uh-huh, solo en Sarapiquí. Y en la provincia de San José estamos específicamente en Puriscal. Estamos previendo crecer a Limón, ya Limón, Talamanca, ¿verdad? Como estas zonas que tienen también muchas, muchas necesidades de información y que podemos ir creciendo.
Estamos conversando con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que justamente eso es de lo que estamos hablando en nuestro enlace del día de hoy. Y nos comentaba acerca de los lugares en los que ya ellos están trabajando con esta modalidad para acceder, básicamente para que las comunidades tengan información sobre cómo acceder a los sistemas de justicia en nuestro país. ¿Cómo hace una comunidad o es directamente el Poder Judicial el que escoge el sitio donde existen personas facilitadoras o cómo hace una comunidad, uh-huh, en caso de que, claro, tenga necesidad de acceder a un facilitador?
Hay dos vías, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se inicia el servicio en un juzgado, uh-huh, inicialmente, pues el juzgado hace como una investigación de su comunidad, ¿verdad? De, uh-huh, su zona, identificando cuáles son aquellas comunidades prioritarias, uh-huh, que influyen varios aspectos, ¿verdad? Que sea lejano, ¿verdad? Que las condiciones de acceso, pues, sean difíciles, que puede revisar incluso su estadística para, uh-huh, ver de qué comunidades usualmente vienen ciertos conflictos menores. Uh-huh. Se hace una reunión interinstitucional porque las otras instituciones tienen mucho que decir, ¿verdad? Uh-huh. La fuerza pública podría decir, bueno, mira, tal comunidad sería muy, sí, importante, sí, que esté el servicio, uh-huh, o el mismo IMAS, el INDER. Uh-huh. Entonces, esa es como la inicial, ¿verdad? Uh-huh. El mismo juzgado haciendo una priorización de las comunidades. Uh-huh. De ahí empieza el proceso de visita, de contacto con la comunidad, de los líderes y lideresas locales, de asociaciones de desarrollo, las escuelas, para ver la posibilidad de realizar una asamblea comunitaria donde se elija la persona. Esa es, como decir, la primera etapa. Entonces, uh-huh, de ahí ya salen nombramientos, ya salen comunidades. Uh-huh, uh-huh. Pero puede ser que ya en el desarrollo del servicio llegue una comunidad que tal vez no fue prioritaria en ese momento, ¿verdad? O, uh-huh, o que, uh-huh, no, o que se enteraron que había facilitador o facilitadora en esa otra comunidad y que no ha llegado donde ellos. Entonces puede ser que se contacten entonces al juzgado y le expresen al juez o la jueza que quieren llevar ese servicio a esa comunidad. Uh-huh, uh-huh. Y en colaboración, pues ya inician ya la parte operativa de buscar una asamblea y poder coordinarlo. Entonces, digamos que se puede las dos vías. Puede ser que sea iniciativa del juzgado, pero la misma comunidad podría acercarse al mismo juzgado a decirle, ¿verdad?, que quieren el servicio.
Y Daniela, ¿cuáles son las funciones y qué atribuciones tiene, digamos, un facilitador o una facilitadora judicial? ¿Y en cuáles y en qué ámbitos de la acción judicial pueden intervenir ellos, digamos? Tal vez si nos haces una explicación de esta parte.
Ok. El servicio inicialmente se piensa como en algunas funciones muy específicas que nos hemos dado cuenta que han crecido porque la figura es necesitada en las comunidades. Inicialmente, una de las funciones más importantes es el tema de divulgación de información, que se hace de diferentes formas. Una es coordinando charlas en las comunidades, ya sea porque esta persona facilitadora decidió organizarla y darla a ella misma de algún tema que haya aprendido, o como es el vínculo con la institución, coordinar alguna charla mucho más especializada con algún profesional, un juez, una jueza, un defensor público, un fiscal, ¿verdad?, un investigador del OIJ. Entonces, llevar información a la comunidad. Esa es como una de las funciones más importantes y que incluso las más fuertes de estas personas, ya sea cara a cara, digamos, de que alguien se le acerca y le pregunta, vea, ¿qué se hacen estos casos? ¿Tengo este problema? O llevando información en general. También la asesoría, ¿verdad? Se le explica a alguien que le explique el problema y lo pueda orientar un poco a dónde tiene que ir. Esa es otra de sus funciones. Una tercera muy importante es mediar. Ellos realizan mediaciones comunitarias, ¿verdad? Que no es un juicio, no es realizar un proceso judicial, ¿verdad? Es sacarlo.
Es un problema.
¿Verdad? Exactamente. Sí. Ayuda, como su nombre lo dice, mediar. Y como dice el nombre, lo facilitar, es facilitar, ¿verdad? Facilitar el entendimiento, la comunicación y que las personas lleguen a acuerdos de problemas que no son delitos, ¿verdad? Que son situaciones menores. Otro gran tema es el tema de acompañamiento, pero en otra actividad es el tema de acompañamiento, y eso es aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, tal vez un adulto mayor, ¿verdad?, que desea que lo acompañen. Esta otra es siempre en las posibilidades de la persona facilitadora, ¿verdad?, porque implica una movilización y tal vez recursos. Entonces, esa es en la medida de las posibilidades. Pero nos hemos dado cuenta incluso que las personas no solo en el tema judicial colaboran, sino en otros aspectos como el migratorio, ¿verdad? Personas facilitadoras que se han ido a informar a la dirección de migración, cómo se regulariza una persona, ¿verdad?
Sí, pienso sobre todo en los cantones fronterizos de los Chiles, Upala.
No, ahí han habido casos muy bonitos de familias que han logrado regularizarse gracias a la información de la persona facilitadora en temas incluso municipales, ¿verdad? Que las personas creen que es un tema judicial y puede ser que en realidad sea un tema municipal. O incluso en temas ya del INDER, ¿verdad? De derechos, tal vez que no son situaciones judiciales, sino con la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Todo eso es información que ellos poco a poco van adquiriendo y que le colaboran a la comunidad. Entonces, tenemos personas incluso que han colaborado en temas de asfaltar una calle, ¿verdad? Que no es un tema judicial, pero es un apoyo y un acompañamiento que hace esta persona.
Como tienen información, entonces la pueden más fácil traspasar a la comunidad.
Exactamente.
¿Y cómo hacen, digamos, para comunicarse con ustedes? ¿En qué oficina del Poder Judicial? Ahora con todas estas formas de comunicarse, ¿cómo podemos acceder, digamos, para tener contacto directo con ustedes?
Sí, claro. CONAMAJ, ¿verdad?, que es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, es la oficina que coordina el servicio a nivel nacional. Nosotros estamos ubicados en el edificio de la Corte. Y nuestro teléfono es el 2295-3322.
2295-3322.
Exactamente. Entonces, si es un tema general o de información, pues con gusto. Si ya es un querer conversar en específico del servicio en un juzgado, nosotros ya le damos el contacto de ese juzgado en específico, ¿verdad? Porque si es una comunidad, por ejemplo, de los Chiles que quisiera el servicio, ya ahí el contacto sería con el juez o la jueza de ese juzgado para ya implementar en el operativo, pero nosotros hacemos el vínculo y ya coordinamos para poderle facilitar el contacto de los jueces, las juezas o de donde sea la comunidad.
Muy bien, no sé, Daniela, si quieres agregar algo más de lo que has conversado para ya ir terminando nuestra entrevista del día de hoy.
Sí, quisiera recalcar que el servicio nosotros con el servicio queremos ver otra cara del Poder Judicial, ¿verdad? Que es la cara humana. En ocasiones, en un ámbito tan jurídico, ¿verdad? Uh-huh. Donde hay procedimientos
muy técnico,
muy técnico, ¿verdad? Hay mucha población que se nos está quedando atrás, ¿verdad? Uh-huh. Que no conoce sus derechos o que los conoce y no sabe cómo hacerlos valer.
Cómo acceder,
¿verdad? Uh-huh. Entonces, estamos apostando por otra visión, por una visión ciudadana, ¿verdad? Por una visión en que las comunidades tienen mucho que hacer, mucho que decir, mucho que aportar. Entonces, por eso es que estamos echando mano de eso, de las mismas personas, de personas con una gran vocación de voluntariado, una gran vocación de amor a su comunidad y de amor al mismo Poder Judicial, uh-huh. ¿verdad? Entonces, nosotros realmente estamos muy contentos porque tenemos una gran cantidad de personas beneficiadas, personas que lograron terminar un proceso judicial en algún caso o incluso ni siquiera iniciarlo porque lograron resolver un conflicto en su misma comunidad, personas que ahora tienen conocimiento de sus derechos, y para nosotros como Poder Judicial eso es básico, ¿verdad? Eso es básico, no solo actuar cuando se comete un delito, no, es, uh-huh. es prevención, es trabajo con la comunidad y trabajo en equipo.
Muy bien, así hemos conversado con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, que fue el tema que hemos tenido en este enlace del día de hoy. Los invitamos para seguir con más aquí en nuestro enlace. Bueno, en nuestro enlace informativo del día de hoy seguimos conversando acerca del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. Hoy vamos a conversar con doña Fainier Esquivel Solís. Ella es de la zona de Catira de Guatuzo. Pero antes de comenzar a conversar con doña Fainier, le vamos a pedir que nos salude a los oyentes de enlace. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está, doña Fainier?
Muy bien, gracias a Dios.
Cuénteme, usted vive en Catira de Guatuzo. ¿Cómo es y qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿A qué se dedica la gente en Catira de Guatuzo?
Bueno, la mayoría de la población son campesinos, agricultores, siembran piña y tubérculos, crían ganado también.
Muy bien, esto está cerca ahí de antes de llegar a Guatuzo, más o menos, ¿está antes de llegar o por qué zonas de Guatuzo para que la gente sí. que conoce se ubique?
Bueno, Catira está como a 15 kilómetros después de la cabecera del cantón, que es San Rafael, camino a Upala.
Ah, muy bien, entonces está camino a Upala. Muy bien, cuéntenos de su experiencia como facilitadora, doña Fainier.
Sí, bueno, esta experiencia es enriquecedora. Ha sido de suma importancia tanto en mi vida como en la comunidad. La confianza y el respeto que yo he adquirido durante estos años, del 2013 que inicié en este sistema, ha sido increíble. Mi autoestima, me siento muy segura. La manifestación de cariño y respeto de parte del pueblo, para mí ha sido básico. Fue un cambio en mi vida, tanto en mi vida familiar como comunal, muy, muy enriquecedora en realidad.
Estamos conversando con la señora Fainier Esquivel Solís. Ella es facilitadora judicial de la zona de Catira de Guatuzo, que nos acaba de contar acerca de su experiencia personal como facilitadora. ¿Y qué beneficios cree usted que esto le da, que tengan ustedes una persona a quien acudir para conocer un poco del sistema judicial? ¿En qué cree que se ha beneficiado la comunidad en la que usted habita? ¿Cómo era antes? ¿Si hay un antes o un después de que ustedes tengan acceso al Poder Judicial por medio de esta figura de la facilitadora judicial?
Sí, antes la gente se peleaba cada rato y iban corriendo a la fiscalía, y eso demandaba gastos, demandaba tiempo, demandaba esfuerzos, no solo desde las oficinas sino desde parte de las familias. Y en estos momentos, a pesar de la violencia tan grande que hay en nuestro país, la situación aquí se ha mejorado. Las personas, los que no hay todavía, pues es una comunidad bastante grande, todavía no conocen, algunos no conocen, entonces llegan a la oficina de la delegación y en la delegación nos mandan para mi casa. Y ha sido muy grande ver cómo las personas llegan enojadas, después de un rato de diálogo, de intercambio de ideas, después de un rato ellos mismos terminan proponiendo la solución al problema, y cuando ya se retiran ya vuelven a ser amigos. Entonces el cambio que ha habido es grande, porque ahora se vive más y más, mucho más paz. Hay, la relación entre los vecinos ha mejorado mucho, porque ya ellos mismos han ido entendiendo. Ya cuando están en una mediación, al final terminan diciendo, si hubiéramos hablado en la casa, no habríamos tenido que llegar hasta acá. Entonces ha sido un cambio bastante grande, hay más paz, hay más diálogo, y sobre todo hay más respeto entre los vecinos.
Muy bien, estamos conversando con doña Fainier Esquivel Solís. Ya para terminar, doña Fainier, ¿usted me podría contar de esa experiencia, por lo que veo que pasan cosas muy bonitas en la comunidad, como este caso que usted me contó de manera general sobre lo que el cambio que ha habido de actitud en las personas de la comunidad? ¿Por qué no me cuenta un caso específico en el que usted se haya sentido realmente contenta porque se resolvió un problema de la mejor forma posible?
Sí. Bueno, en realidad he tenido muchos casos, pero solo le voy a contar el último que acabo de resolver en este mes de agosto. Hace unos días me visitó una señora que estaba pues muy preocupada porque se formó en su barrio un sector de una urbanización de esas de bien social, donde todas las casitas están pegadas. Entonces un grupo de adolescentes formaron una pandilla, adolescentes entre 12 a 17 años. Y le estaban haciendo daño, le tiraban piedras en la noche, le echaban tierra en el corredor, le arrancaban las matas, inclusive le hacían gestos obscenos y malas palabras. Entonces la señora los increpó, entonces la amenazaron. Ya cuando la amenazaron, ella se asustó y entonces vino a buscarme a ver en qué le podía ayudar. Al ser adolescente, yo llamé a los papás de los jóvenes, y ellos vinieron a la oficina que yo utilizo para hacer las mediaciones, y allí fue increíble ver a esos jóvenes, digamos, al hablar con el papá y contarle lo que pasaba y hacerles ver que de una travesura se podía convertir en un delito, y ver que llenaron una acta donde el papá se comprometía a X cosas. Creo que eso, o sea, afectó o impactó fuerte a los jóvenes, porque gracias a esas mediaciones, fueron 4 familias, los jóvenes desintegraron la pandilla, y lo hicieron no porque los papás los obligaran, sino porque ellos tomaron la decisión al comprender que eso no era sano ni para ellos ni para la comunidad. Ellos tomaron la decisión de desintegrarla. Ayer o antier, por cierto, hablé con la señora que fue la que me buscó la primera vez y me dijo muy satisfecha de que ya, gracias a Dios, ya estaban viviendo en paz otra vez y que ya la pandilla se había desintegrado. Entonces, para mí eso es importante porque son jóvenes que están, o sea, que no saben, a veces por hacer una travesura pueden llegar a cometer un delito.
Muy agradecido, doña Fainier Esquivel Solís, facilitadora judicial de la zona de Catira de Guatuso, por contarnos esta experiencia personal de lo que significa ser una facilitadora judicial en una comunidad alejada de allá del norte de Costa Rica. Le agradecemos su espacio y que haya conversado con nosotros, doña Fainier, y le deseamos muchos éxitos en su labor, en su comunidad, como lideresa de su comunidad, y la dejamos para que se despida los oyentes de nuestro enlace.
Muy bien, yo les agradezco mucho su llamada e insto a todas las personas del país, ojalá en todas las comunidades pudiesen llegar a este programa y nombrar un facilitador o una facilitadora para ver si logramos erradicar un poco tanta violencia que hay en nuestro país. Muchísimas gracias y que tengan buen día.
Este ha sido el enlace informativo de esta semana. Los esperamos la próxima semana con más de Enlace Informativo.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.